En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos, y adoctrinan tu voz y tu paso, y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón.
Hay que seguir andando. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía, nos van invadiendo la hipocresía. Hoy tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos. Y el desencanto nos va aquietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío y corren lágrimas por nuestros rostros. Ellos están junto a nosotros por el dolor, la voz callada que nos golpeó, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada.
Soñando, enseñando, una escuela que sea para todos, abrazada en su fragilidad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña.
Muy buenas tardes, una vez más acá estamos en Radio La Corneta 92.5 en este hermoso programa Contracorriente, un programa de educación pública. ¿Cómo andan, compañeras? Bien. Y amigas?
Mari Compuché, Incheta Andrea Saavedra, ahí nos estaba saludando Paulita. ¿Cómo estás, Paulita?
Muy bien.
Era Paula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Victoria, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Qué es lo que leímos hace un ratito?
Bueno, arrancó ahí Vicky con la lectura de una canción, sí, que hace León Gieco, Liliana Herrera y Teresa Parodi. Uh-huh. Sí. Hay que seguir andando. Y creíamos que es importante esto, ¿no? En estos tiempos de tanta bronca, de tanta injusticia, de que estamos poniendo el cuerpo y que todos los días a veces parece más pesado. Pero bueno, las luchas son así, hay que seguir andando nomás. Así que queríamos como tirar un poquito de aliento, que a veces se nos hace difícil seguir, pero vamos a vencer porque, como dicen, la historia no está cerrada y entonces vamos a seguir resistiendo, y siempre la resistencia es importante.
Y en conjunto, obviamente, ¿no? Comunitaria, colectiva. Entre todos, y no abandonemos a la educación pública, que es un pilar fundamental de esta sociedad que tenemos. Uh-huh. Bueno, el día de hoy quiero decirle a los oyentes que tenemos varios temitas. Vamos a hablar un poquito de paritaria. Primero vamos a arrancar con un bloque sobre infancias, los festejos en San Antonio, aquí en Las Grutas. Después vamos a hablar un poco sobre lo que es las paritarias. Y también vamos a hablar del festejo, ¿no es cierto? Del festejo de la Escuela 184.
Acá de Las Grutas. Así que hay mucho festejo. ¡Qué bueno!
En este agosto
es necesario. Tenemos que tener momentos de alegría y resaltar lo bueno. Si no...
Exactamente.
No seguimos andando, sino...
Totalmente. Así que le vamos a decir a la audiencia que si quieren llamarnos por teléfono lo pueden hacer al 2934-463571. O si no, escucharnos vía internet, La Corneta 92.5 y también en el dial 92.5. Este es un programa contracorriente de educación pública.
Ah.
Bueno, y en este bloque vamos a hablar sobre el tema de agosto, el Día de las Infancias, y una noticia que nos conmovió y nos...
Una bomba, sí. Como muchas que estamos teniendo ahora.
Es una bomba. Sobre el Día del Niño, quien decretó nuestro presidente sacar la palabra infancias y poner niños. Y voy a leer un poquito algunos fragmentos de esta nota de Página 12 que dice así. Día del Niño. Por decreto, el gobierno fijó una fecha para festejarlo cada año. En la norma publicada en el Boletín Oficial, la celebración se denomina como Día del Niño y ya no como Día de las Infancias. Un cambio que buscaba que fuera más inclusiva y abarcativa. Un poco más de una semana se celebrará el Día del Niño, el 2025, será el 17 de agosto este año. Luego de la suspensión de las PASO, la fecha estuvo a punto de adelantarse una semana, pero finalmente no se movió. Ahora el gobierno decretó que el tercer domingo de agosto de cada año sea destinado a homenajear a los más chicos. Y después dice, que me pareció esto, ¿por qué se celebrará el Día del Niño? En 1954 la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día para fomentar la fraternidad de los niños, ¿verdad? Y el objetivo del Día del Niño era recordar a la ciudadanía de los niños, que son el colectivo más vulnerable. Después, en el año, quiero ver acá, porque hay una parte de la nota, donde dice en qué año se modificó y se puso el Día de las Infancias.
Y debe tener que ver con el derecho de los niños como sujeto de derecho. El momento que se rescata que las infancias son montones, con todas sus diversidades, y que no tenemos un solo niño, sino infancias.
Era una idea más inclusiva, ¿no? Como para no dejar a ninguna infancia afuera. Uh-huh. Y esto lo dice acá. Dice, la denominación no es casual. En el 2020 la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de la Familia había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse Día de las Infancias. El objetivo era hacer más inclusiva y abarcativa esta celebración. En aquel momento el ex Ministerio de Desarrollo Social había explicado que de este modo se reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por las cuestiones de género, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras, y desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, claro. O sea, en función de todo esto, nuestro presidente hoy, ayer, en estos días, se ha pronunciado totalmente en contra.
Sí, que no es menor, porque hemos naturalizado, me parece, también un montón de actitudes que sale a decir este sujeto. Es difícil tener respeto por alguien que es tan irrespetuoso con todos, ¿sí? A mí hasta me cuesta decir nuestro, porque es hasta asumir algo que no sé si quiero que sea mío. O sea, yo lo rechazo, yo me parece muy fuerte. Haya sido elegido por un porcentaje, me parece fuerte decir nuestro, ¿sí? Yo lo supongo, no sé cómo usar los nuevos términos también en este caso, ¿no? Pero hablando un poco de las infancias y esto que hemos venido hablando a lo largo de los programas, de la ESI, ¿no? De que cómo se miran estas infancias, cómo se miran los niños, niñas, ¿por qué es tan importante, no? Que no es menor, no es menor.
No, es un acto totalmente provocador. Y coincido con lo que vos decís, Andrea, lo voy a tener en cuenta en esto de decir nuestro presidente. Totalmente, no es mi presidente.
Claro. El presidente de nuestro país.
Ahí está bueno. El presidente. País sigue claro, el presidente. Claro.
Cambiamos el país. Orden de las oraciones y cambia el sentido.
Claro, porque cuando algo es menos nuestro, lo defendemos o tenemos ese. Yo no tengo ese orgullo, claro, no tengo orgullo, tengo dolor. Nos hace todos los días tener esta agonía de saber que hay una persona que puede decir cosas terribles, nefastas, y que no nos importa y que está demostrando que no le importa el otro, ¿no? Y asumiendo esto, que para muchos da igual si es el día del niño, la niña, las infancias, no da igual. Como cuando hablamos de todos y todas, no da igual, no es lo mismo. Porque hoy el otro se encuentra, y cuando no le damos un lugar a un otro a encontrarse, a aparecer en este sistema,
lo invisibilizamos.
Claro. Uh-huh. Y se luchó mucho para visibilizar un montón ¿no? De personas, de infancias, de pensar que los niños no son todos iguales, como los adultos no somos todos iguales, y para que hoy, así como si nada.
Se borre todo este trabajo que se fue haciendo minucioso desde las escuelas, desde los diferentes lugares que trabajan con infancias, desde los diferentes lugares que trabajamos con compañeros que trabajan con niños y con infancias a cargo. Y para que todo desaparezca en un decir, porque es un decir, que después firma y ya está. Y,
igual creo que va a haber resistencia, como las hacemos todos los días en las escuelas, en los espacios. Nosotros, por más que nos prohíban un montón de cosas, no somos acatadores.
No lo hacemos.
Claro, no lo vamos hacemos. A acatar todas estas cosas, porque cuando algo es incorrecto, ¿por qué tendríamos que seguir todo lo incorrecto? No creo que tiene que ver con eso. Seguir respetando a las infancias como sujetos de derecho, que es lo que hacemos a diario en las escuelas, pensar qué les gusta, qué no les gusta, hasta dónde puedo, y construir con ellos, sí, porque son personas que están en ese proceso y nos ayudan también a repensar nuestras prácticas a diario. Teníamos como algunos mensajes también acá.
Sí, hay, vamos a leer algunas invitaciones que hay para festejos del Día del Niño. En San Antonio tenemos en el barrio del Progreso, el día 17, o sea, el fin de semana este que viene, te dice, trae tu taza a festejar con nosotros y piden colaboraciones, ¿sí? Vamos a escuchar un audio de una señora referente de la organización, quien en el audio nos explica qué es lo que van a hacer y qué es lo que están necesitando. Gracias, Martín.
Hola, buenas tardes. Soy Erika de la Junta Vecinal del Barrio El Progreso, San Antonio Oeste. Nosotros realizamos el festejo del Día del Niño el domingo 17 en nuestro Zoom, como lo venimos haciendo aproximadamente hace 3 o 4 años. El primero éramos todavía vecinos autoconvocados. Todos los años el objetivo de este festejo, obviamente, es agasajar a nuestros niños, pero también crear conciencia debido a que la mayoría de los juegos se hacen reciclados. Es más, tenemos ya... habitual el rincón del juguetero, que es un sector donde a los niños se los hace pasar, entran, digamos, como por una puerta y salen por la otra con su juguete realizado por ellos mismos y con la ayuda de sus padres. Se les ponen los modelos terminados para que ellos elijan cuál quieren hacer, y con botellas, con cartones, con tapitas, con absolutamente todo reciclado, ellos se van con su juguete hecho con sus propias manos. Entonces, dejar la conciencia también de la importancia de reciclar. Este año, como siempre, estamos pidiendo en su mayoría peluches, debido a que el peluche es algo que, si restauramos, lavamos, queda como nuevo. Entonces, ese es el objetivo, de que cada niño pueda llevarse, aunque sea un regalo para ese día. Y como todos los años, estaríamos necesitando golosinas y panificación. Prefectura es quien nos va a brindar los elementos para poder hacer el chocolate en el Zoom. Bueno, muchísimas gracias por su ayuda, y los esperamos el domingo 17 de agosto a partir de las 15 horas. Muchas gracias.
Bien. Impresionante lo que estamos escuchando, y me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque esto de que las infancias se puedan juntar para realizar creativamente su propio juguete, incluyendo esta visión ecológica, ambientalista, donde se hace con material reciclado, y que ellos puedan también poner en juego sus habilidades manuales creativas, no es algo
menor. Junto a la familia y a algún adulto que lo acompañe, está genial.
Totalmente, es muy muy interesante la propuesta. Están juntando fondos, el alias es Darío Rosas.
Ese es el otro barrio.
Ah, ese es el otro barrio, perdón. El teléfono tengo acá. ¿Ese es el teléfono de allá?
No, esto es ahí.
Acá está.
En el segundo, ahí está.
El contacto es Mari 2920-2037-87. O puede ser Ale 2920-540874. Así que bueno, ya saben que están buscando golosinas y materiales reciclados.
Podrías pasar peluches. El otro contacto del otro barrio también que pasaron el audio la vez claro. pasada para sí. recordarlo.
Eso es lo que voy a
ahí sí sería Darío, es el otro barrio que es el Progreso, que se juntaron varias juntas vecinales para organizar juegos para los chicos ese día y estaban pidiendo colaboración con esos
que exactamente. De 15 a 18 horas en el Zoom del barrio del Progreso, Balcarce y Luis Beltrán, el domingo 17 de agosto. Vení a celebrar el Día del Niño y trae tu taza. Talleres, manualidades, entrada gratuita, rica merienda, actividades para todas las edades. Y después hay otro barrio que también festeja el Día del Niño, que es el barrio
del Progreso.
Del ahora sí. 80 viviendas, ¿no? También 17 de agosto, la canchita Cisvial, de 14 a 17, trae tu casa, tu taza.
No traía la casa, trasladado la casa. Venían todas las tortugas con la casa, cuesta.
Esa es información que tenemos de San Antonio y el festejo que se hizo también en la escuela especial.
Sí.
¿No? Uh-huh. Un festejo del Día de las Infancias. Aquí en Las Grutas, lo que se está organizando es aquí en el galpón de la colectora 730 en Les Mirones, en conjunto con las chicas de mi barrio, el merendero. Sacamos, si ustedes ven un flyer que anda dando vueltas, 100 pelotas, 100 zapatillas para 100 infancias. Sabemos que es un proyecto medio ambicioso, pero bueno, siempre hay unas zapatillas ahí guardadas que ya no usás, que a tu niño le quedan grandes o le quedan chicas, lo que fuera, se pueden lavar, poner en una cajita y poder traerlas aquí al galpón con la intención de poder regalar zapatillas y pelotas también. Puede ser cualquier tipo de pelotas, obviamente que estén en actividad, que los chicos la puedan usar. Y nos vamos a juntar el día 30 de agosto al mediodía a compartir un almuerzo y una merienda. Y en el medio vamos a hacer juegos también. Así que, y eso también tiene alias. Sepan que las zapatillas o las pelotas las pueden traer acá del galpón. Y el alias es Zapas y Pelotas. Zapas y Pelotas. Punto, sí.
Bueno, ahí me parece importante recalcar esto de la importancia del encuentro y de lo colectivo. Hay un montón de espacios, hay un montón de gente que está intentando hacer algo y que está bueno que demos una mano, mínimamente, lo que se pueda. Pero en estos tiempos es necesario apoyar, ¿sí? Sabemos que estamos todos re complicados, estamos llegando, pero $1,000 a cada espacio, una platita que podamos compartir, eso nos permitiría que cada uno de los que están poniendo hoy el cuerpo no se sientan agotados porque se van cansando y estaría re bueno ayudar. Porque los encuentros son importantes, ¿sí? Uh-huh. Y aparte ayuda a que las infancias tengan ese momento o ese espacio de ser reconocidas, revaloradas, mimadas, y que hay un montón de infancias que lamentablemente hoy no tienen esos espacios.
Y también lo importante que es, volviendo a esto de lo que proponen en San Antonio, de poder construir su propio juguete. Yo tengo recuerdos de muchas otras organizaciones del Día del Niño que se juntaba dinero o donaciones y se compraba a granel esos juguetes chinos que sí. El niño agarraba el camioncito, lo hacía rodar y las ruedas quedaban todas esparramadas, que es muy frustrante, ¿no? A veces es como es mejor buscar cosas o regalos que sean más significativos o que apelen a la creatividad del chico o que tengan otra funcionalidad y no este tipo de regalos que yo lo vi con los chicos de mi barrio, lo digo porque lo vi con los chicos de mi barrio, el nivel de frustración que genera, ¿no? De que te recién te lo regalan y es algo que está ahí a punto sí, de romperse. No es nada grato para las infancias. Uh-huh. Y bueno, y elegimos un temita.
Vamos.
Un temita musical que sí. Me pareció que estaba bueno. Yo lo contaba mucho de cuando era chica, que se vengan los chicos. Es una canción divertida. A mí me gusta.
La hemos cantado en un montón de escuelas.
La hemos cantado en un montón de primarias. En un montón de infancias. Bueno, los dejamos.
Me acuerdo desde la primaria.
Los dejamos con ese temita.
Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, falte ninguno pa' mi cumpleaños y que no se preocupe por los regalos. La, 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 que estén todos los chicos del mundo entero.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Las grutas. Un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas. Pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas.
¿Y qué onda con el barco este?
Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
La corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
Es lo que hay. Es un viaje semanal hacia lo oculto, lo espiritual, lo profundamente humano. Nos sumergimos en las lecturas de cartas, reflexiones místicas, música con alma, charlas que abren portales hacia otras realidades. Es lo que hay. ¿Querés entender mejor el universo? ¿Conectarte con tu intuición o simplemente dejarte llevar por una vibra distinta? Es lo que hay. Martes, 19 horas, por lacorneta.com.ar.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Comunicate con la radio. 2934-463571.
Estás escuchando Contracorriente por La Corneta 92.5. 92.5 La Corneta.
Hola, bueno, estamos nuevamente acá, estamos con visita, llegó nuestra invitada en este momento, así que la vamos a saludar. Estamos con Inés Tolosa, docente querida, ahora directora de la Escuela 184, que nos va a contar en qué andan en la escuela, están por hacer muchas cosas.
Y la verdad, ya estamos, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A la audiencia que tienen, la verdad, me da un orgullo verlas acá. Sí, estamos trabajando ya todos, turno mañana, turno tarde, porque además es una controversia, es el cumpleaños de la escuela, pero además es conmemoración, ¿no es cierto? Así que bueno, en el análisis que realizamos, también festejar el mes de las infancias, así que bueno, hoy comenzamos en el turno mañana con el peinado loco. Es toda la semana. En la tarde nos disfrazamos, así que ahí fui disfrazada. Me daba risa porque iba a la reuniones de padre y estaba disfrazada, así que se reían todos.
¿Y los chicos cómo respondieron a ir vestidos?
Felices, felices, porque a ellos les encanta y a mí me gusta verlos felices y a los docentes también. Te emociona verlos cuando desfilan con sus peinados locos, con sus disfraces. Las seños también, o sea que el docente también se disfraza, también se peina. Así que no, todos muy contentos. La verdad, muy, muy felices.
¿Cuántos años cumplen aparte? ¿O están con el cumpleaños y con el tema del Día del Niño, no?
Nosotros sí. Tiene, no quiero equivocarme, pero más de 50 años, 52 creo, no recuerdo bien en este momento. Inicié mi docencia, la inicié en esta escuela. Tengo un sentido de pertenencia muy bonito. Tuve muchos años en la escuela 161 y este año decidí regresar eligiendo esta escuela, ¿no? Y bueno, fue muy bonito reencontrarme por ahí con los padres que han sido mis alumnos, así que bueno, fue muy emocionante verlos tan grandes, por ahí hacía muchos años que no los había visto, así que en cada grado tengo exalumnos y eso te hace feliz porque saben cómo sos como docente, porque uno, bueno, a lo largo de la historia va dejando su impronta, su imagen, el amor que vas dejando. Y como le digo yo siempre a mi hija, siempre que te encuentres con un alumno mío te va a hablar de que di amor. Y yo creo que es lo que debemos dejar todos los docentes, ¿sí? Amor.
Qué bello, Ine. Bueno, nosotros somos unos defensores de la educación pública. Sí. Siempre hablamos de lo mismo y que amamos la escuela, que vamos con el cuerpo, con el alma, con ideas, nos rompemos a diario para volver a construirnos y pensar en esto. Ahora ustedes esta semana, ¿qué están haciendo? Aparte de esto, ¿siguen toda la semana?
Nosotros seguimos toda la semana, mañana hacemos las medias locas, pasado hacemos juegos y también un compartir con toda la escuela, en donde las porteras, también nuestro personal de servicio de apoyo, que bueno, un feliz día para ellas porque hoy también es su día, con todo eso bonito que hacen por los niños. Y hoy me emocioné porque obviamente pasé a buscarle sus tortitas para la mañana, para la tarde, sus regalos, que fue un aporte de todos. Y entonces me emocioné porque cuando le estábamos entregando los regalos, dice, uno de los niños se sale de la fila con esa espontaneidad que los caracteriza y dice, por todo eso que hacen por nosotros. Y me emocionó tanto porque, digo, el niño, yo creo que son, pero 10 veces más observadores que nosotros. Y ellos ven eso que a veces a los grandes en la vorágine de andar, de ir, de venir, se nos escapa, ¿no? Así que bueno, festejamos con ellos, bueno, estaban felices los porteros, los vi que habían subido sus regalitos y bueno, agradecerle porque dejan toda una vida ahí adentro también y también ellos son grandes maestros porque enseñan. De hecho, en alguna oportunidad juntas por ahí en alguna escuela les contaba yo que en la escuela de donde vengo se festeja el día del maestro, se festeja el día del portero porque el portero también enseña, así que bueno, la verdad pasando un día muy bonito.
Claro, se lo suma y hoy justo estábamos pensando.
Sí, son parte de la institución porque tienen todos los días las mismas funciones que nosotros. Están con los chicos, los ven, inclusive cuando nosotros no podemos verlos están ellos. Son momentos en que uno lo pierde de vista, pero los porteros están siempre. A la entrada, a la salida, durante los recreos, cuando nosotros estamos dando clase y quizás algún chico tiene que hacer algo, pedir algo, siempre están tirando una mano.
Están atentos siempre. Vos sabés que en la mañana me da mucho mucho placer ver a los porteros que, por ejemplo, esperan a la salida, esperan a los niños o a la entrada, los esperan a que lleguen y los reciben afuera, en la escuela. Y eso es muy bonito, porque habla de la calidad humana de que tienen, del sentido de pertenencia. Y nos dejan mucho, nos brindan mucho la sonrisa, la calidez por ahí que nos dan el seño, ¿no querés un tecito? Porque nos ven que yo últimamente me digo que me la paso en la escuela, voy a las 7:05 de la mañana y claro, me retiro junto con ellos. Pero bueno, porque me estoy reacomodando, hace muy poquito que ingresé, que tomé el cargo directivo, sí ingresé en el mes de febrero como vicedirectora, pero bueno, como directora tenés otras funciones que por ahí yo como que quiero, soy una directora pero de grado. Hoy justo en una reunión de padres le decía a los padres, a mí, yo amo estar en el grado, mi vida está en los grados. Rara vez estoy muy poco en dirección, porque es ahí donde vos ves las necesidades, las dificultades que tienen, lo que necesitan. Ahí ves lo que cuentan, porque ellos te cuentan su vida. Así que bueno,
estamos como que guiándonos porque nos has enseñado del otro lado y no la llego a leer todavía, Martín.
Nosotros
perdón.
No sabemos hablar en lenguaje de señas, nos recuesta.
Claro.
Hacer cosas a ver si alguna
vez. Yo lo miraba porque digo, ¿qué le pasó? Pero está bien, bueno, todo es un aprendizaje.
Estamos todos aprendiendo acá porque aparte estamos en vivo, que va a salir en el Docentes del Golfo.
Ah, qué lindo.
Sí, así que la idea es también que la gente conozca que estamos haciendo el programa, que estamos compartiendo cosas. Así que eso está bueno. No, y esto, nosotros nos hemos conocido, nos hemos cruzado por trabajar en otras escuelas, creo que vivenciamos lo mismo. Agradecemos que estés acá compartiendo, que sientas ese amor por estar, porque el trabajo. Y quería recalcar esto que hablamos siempre, ¿no? Porque también acá se involucra la salarial. Todo el trabajo que hacen los compañeros auxiliares, como los docentes, es un montón. Y no menor esto, cada vez que se entrega algo, es del bolsillo nuestro, ¿sí? Porque no hay un Estado que diga, oh, vamos a reconocerlo a los compañeros y darles algo, un mínimo, un detalle mínimo, ¿sí?
Sí.
Y sale de nosotros porque no es que nos cueste o nos pese, sino porque realmente vemos y a veces no tenemos ese tiempo para decir gracias compañero porque estás ahí, porque estás mirando, porque es como decimos, la escuela la hacen los chicos, los directores, los docentes, los auxiliares de servicio, o sea, la familia. Y todo eso es la idea de este programa, humanizar quienes están ahí adentro, sosteniendo, agarrando, cuidando. Uh-huh. Sí,
la verdad que llevar una escuela adelante, pero no el directivo, sino todos, porque
el equipo.
Claro, cuando comencé la escuela, lo primero que hice fue estar en todas las reuniones de padres, creo que en una sola no pude estar, fue esto de decirle a la escuela la hacemos todos. Y en la escuela la hacemos todos, tenemos que hablar de una escuela democrática, ¿no? En una escuela de puertas abiertas, donde los papás puedan ingresar, puedan estar, puedan ser partícipes de los proyectos que se realizan. Lo estamos consiguiendo y por eso ves esa cara mía de felicidad, porque ver a los papás trabajando, pintando cajones para hacer las bibliotecas áulicas, el papá dentro de la escuela, porque justo hoy hablábamos de este tema. Cuando el papá puede estar adentro de la escuela, esto implica que siente seguridad, siente esta confianza de decir, sé dónde dejo a mi niño. Por eso las escuelas tienen que ser de puertas abiertas y nunca de puertas cerradas. Los directivos están adentro de las aulas, porque cuando vos estás adentro de las aulas, vos realmente atendés a lo que debes. Es así. Y aprendemos a diario, ¿eh? Nunca dejás de aprender, a pesar de tantos años que uno tiene de docencia, nunca dejamos de aprender. Así que es verdad, la escuela la hacemos todos. Y eso es lo rico de la educación.
Y en estos ahora tienen este proyecto de, bueno, el cumpleaños, que va a ser, ¿qué día?
Terminamos el día jueves, en donde hacemos un gran compartir.
Claro, eso es por el cumpleaños y por el Día de las Infancias.
Por el Día de las Infancias, sí.
Bien. ¿Y después qué otros proyectos están pensando?
La escuela tiene proyectos muy lindos que estamos llevando adelante. Uno de ellos es el de alfabetización, que tiene que ver con esto que decía de las bibliotecas áulicas. También el ir a visitar las bibliotecas. Tenemos el proyecto que viene ahora, de también como el que tenemos allá teníamos en San Antonio, que era el Sembrando Raíces, bueno, el de identidad, también lo tenemos aquí en la Escuela 184. Estamos logrando además que los padres participen en los actos, que es tan valioso para los niños, porque vos ves las caritas de felicidad. De hecho, el día 9 de julio participaron los papás, los docentes bailando, y cuando terminó te dabas cuenta del clima que había, porque todos los papás salieron a bailar, fueron a buscar a sus niños a sus lugares y salieron a bailar. Y bueno, lograr eso te conlleva tiempo, te conlleva el acercarte, el formar vínculos, porque en el vínculo es donde está la riqueza de sacar una escuela adelante. Hemos logrado formar un vínculo muy bonito, es el trabajo que ahora me toca hacer a la mañana, ¿sí?
Qué lindo, Inés. Vamos a recordar, la Escuela 184 es la escuela que es, le dicen acá, la Escuela Blanca.
La Escuela Blanca, nos dicen sí, a nosotros.
Claro, porque acá tienen la Escuela Blanca colores. Y la Escuela Verde.
Sí.
Tiene una diversidad de estudiantes y eso está interesante para pensarse.
Sí. Yo me acuerdo cuando en el año 94, por ahí, que comencé en la escuela, yo daba clases en la galería. Porque
no había aulas y entonces tenía 44 alumnos en cuarto y tenía 45 alumnos en quinto. Y no, o sea, yo no tenía escritorio, o sea, era apenas si podía deslizarme para escribir en el pizarrón. Y recuerdo que tuvimos que salir a la galería porque no sigue estando esta realidad de que vieron, la gruta es un conglomerado de personas en el que llegan personas de todos lados y todo el tiempo se están incorporando. Entonces recuerdo que terminamos en la galería y terminé con un pizarrón en la galería, se me perdía la voz y daba clases ahí, hasta que un grupo de padres de en aquella época, que los recuerdo aún, dijeron, no puede ser, no pueden estar nuestros hijos en la galería. Entonces, bueno, comenzaron a hacer viajes a Viedma y bueno, y se amplió la escuela. Hoy es una escuela amplia. Sí nos faltan espacios, obviamente. Hace unos días estuvimos armando ahí el confesionario, le decimos nosotros, porque cuando tenemos reuniones con los papás vamos a biblioteca y el docente deambula.
Claro, no hay,
porque no hay un espacio para ellos.
Claro, no hay sala docente.
Eso me partía. Siendo vice, me partía. Entonces, ¿qué hicimos? Desocupamos un depósito y entonces ahí ahora ellos pueden tener sus reuniones con los papás y la biblioteca queda despejada.
Claro, porque ahí podemos sumar esto de lo que hablamos a veces, ¿no? Que el espacio, esos minutos que el docente sale del aula, descansa porque tiene un especial o porque necesita, porque también hay un desgaste mental en la escuela, ¿no?
Sí, sí.
Ocuparnos de un montón de situaciones en las cuales a veces, si no estamos bien mentalmente o no hacemos un parate, las pausas activas, tantas veces que se habla de las pausas activas y parece que los docentes no tuviéramos la oportunidad de tener esas pausas para calmarnos y volver al aula de otra manera, tomar un aire, un agua, un té. Está bueno eso que decís. Y también hay que pensarnos por qué no hay salas de... Porque todos los lugares casi están ocupados por... Son las bibliotecas, las vice. No hay un lugar dentro de la escuela destinada a que se llame sala de docentes, ¿no? Que se haya armado con esa intención.
Sí, hay que cuidar al docente. Yo siempre digo, hace unos días atrás le decía a mis compañeros, tenemos que cruzar la puerta y sentirnos felices de venir a trabajar. Porque cuando uno está bien de ánimo, uno puede brindar más, puede crear más, elaborar más estrategias, pensar más. Y el docente tiene muchos desgastes, es real eso, a veces son muchísimas cuestiones. Piensen que vos en un aula tenés una heterogeneidad de alumnos que vos a la cual tenés que responder con múltiples falencias a veces y riquezas, pero tenés que responder y entonces tenés que estar pensando en cada niño. Y eso conlleva un tiempo, conlleva que vos un desgaste. Entonces no hay nada mejor que entrar a un colegio y sentirte con ganas de ir a trabajar, ¿no? Y lo hablábamos estos días y los veo que ingresan felices y eso te hace bien y que te lo puedan decir. Obviamente que eso conlleva formar los vínculos porque uno se sienta, dialoga con ellos, está en las aulas, los acompaña, yo me siento a hacer la tarea con los niños. A veces me río porque voy a un grado y me dice, ay, señor Inés, menos mal que llegaste, porque ¿sabes qué? Dice, nos pidieron información y nos olvidamos, no nos podés traer y allá voy yo. Y esa complicidad es hermosa, porque vos decís, qué bueno que pueda, tienen la confianza de decirme, señor, ¿sabes qué? Me olvidé o no pude, y bueno, uno como directivo...
Resolver,
ayudar.
Saben que nos vas a ayudar, claro.
Bueno, Inés, como que se nos va a ir mucho el tiempo, te reagradecemos por estar acá. Bueno, les mandamos nuestro cariño a la escuela. Vicky, ¿querés decirle algo?
No, que buenísimo que puedan los directivos entrar y justamente entablar este vínculo y que los maestros puedan entrar a la escuela y sentirse bien, sentirse contenidos, escuchados.
Sí,
tal cual. Es re necesario para llevar adelante cada día, cada clase, porque no das igual una clase con toda la carga propia de lo que te pasa en el aula, bueno, en mi caso en el patio, claro. que cuando sabes que esa carga la compartís y están atentos otros compañeros que te están acompañando en lo que vas pasando. Sí, así que genial. Sí, me alegro mucho que estén así, que vayan avanzando.
El compañerismo.
Sí, sí.
Porque si no, si cada cual cuida su quintita, se te escapan muchas cuestiones. Cuando vos trabajás en equipo, pero en equipo, digo en equipo, no equipo directivo, equipo compañeros, equipo portero, se pueden resolver muchas cuestiones y sacar una escuela adelante. Así que bueno, ahí vamos. con la fe y el entusiasmo de poner una escuela bien, bien en lo alto, con los niños, con los docentes, con las familias.
Bueno, muchas gracias, porque justo de lo que hablábamos hoy de lo colectivo, de la importancia de trabajar en lo colectivo.
Sí.
Así que te reagradecemos por estar acá. Te invitamos cuando quieras a hacer una columna de algún tema que te interese trabajar, sumar, y bueno, a cualquier docente de la escuela.
Ah, sí.
Que vengan a hablar de algún proyecto.
Me encantaría. Si grabar algún cuento, alguna infancia y compartirlo también.
Me encantaría.
Spot, lo que quieran. Así que bueno, siempre están acá para bueno, escucharlos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos con un tema
gracias
musical. Se nos hizo re largo acá, porque si no nos querés cortar ahí. Estamos en vivo, vamos a hacer un corte.
Saludemos.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar, decime que no le sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás,
la única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. ¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés? Milonga, cine, club de lectura, radio, circo.
No hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo. Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
Hay lugares que se visitan una vez y se eligen para siempre. Almacén Ibérico. Fiambres embutidos seleccionados. Vinos para cada ocasión de bodegas boutique y etiquetas clásicas. Y una gran variedad de bebidas blancas importadas y nacionales. Además, sandwichería con opciones listas para llevar o saborear en el momento. Un espacio pensado para regalar, sorprender o darte un gusto. Almacén Ibérico, Belgrano 715, local 6, San Antonio Oeste. Seguinos en Instagram y Facebook, @almacen.ibérico.
¿Sabías que el mar tiene mucho para contar? Turismo con onda, pesca con conciencia, actividades marinas, respeto y muchas cosas para cuidarlo. Todo esto entre mareas, un lugar de encuentro con Raquel Perier. Todos los miércoles a las 18 horas, entre mareas, por lacorneta.com.ar.
Hermelinda Tripaila.
Yo como que la quedé mirando porque no entendía lo que me quería decir, ¿no? Entonces le digo, bueno, yo voy a preparar eso de los indios, a ver qué es, porque no me daba ni, o sea, qué indio, qué cosa, qué entendía. Me dice, no, pero aparte dice, no creo que encuentre nada porque por suerte, gracias a Dios, los mató a todos Roca. Y ahí fue, digo, profesora, le digo, yo soy india, yo soy mapuche. Y por suerte Roca no me mató.
Proyecto de extensión Muleín Millahuaylquimún, Universidad Nacional de Río Negro.
¿El petróleo?
No.
¿El aceite?
No.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿la lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate? Dulce.
No.
Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida.
La sopa.
No, nena, no.
¿Estás escuchando Contracorriente? Por la corneta.
En los ojos siento que ya olvidé el camino del bien, me pregunto si sigo despierto. Ay, en la cuenta encontré.
Bueno, volvimos.
Acá
qué
estamos.
Tremenda entrevista a Inés, directora
con
de la
Inés
escuela
Palosa.
184, la escuela blanca de aquí de Las Grutas, y seguimos en nuestro último bloque de aquí, Contracorriente, un programa de educación pública, y en este momento vamos a hablar de paritarias.
Paritarias.
Ah.
Bueno, el gobierno se volvió a reunir con la UNTER, ¿sí? Y arranca esta paritaria. Yo solamente quiero leer porque no quiero emitir una opinión.
Me
Después
encanta.
Cada uno sabrá lo que dice. Toma la palabra la gubernamental, manifestando que se continúa abierta al diálogo y a la generación de nuevos espacios de acuerdos, ¿sí? Porque justamente en el último congreso es lo que se pidió en el congreso, no porque tenga una nueva propuesta salarial, sino porque es lo que se había acordado. Por eso mismo se hace la paritaria. Como se acordó,
no porque
llegar a eso.
El gobierno es el que nos tiene que ofrecer la propuesta.
Claro.
Ay, explícame de nuevo que no entendí. En Congreso, ¿qué es lo que se resuelve en el Congreso de UNTER?
Que no se hacía un paro.
Bien.
Pero que era insuficiente la propuesta.
Bien.
Y por eso mismo lo que se pedía era una nueva paritaria.
Recordemos que el ofrecimiento era del 1%, ¿no? Más
Exacto.
ese bono de 40 mil pesos.
Bien. Así que a partir de eso, la paritaria está, la reunión está, pero se van a tratar temas que tengan que ver con las políticas, ¿sí? Con las políticas que tienen que ver con las licencias, con la infraestructura, con los cargos. Por ejemplo, salió el tema del artículo 25 por agente.
Sí, ¿sí? Eso lo iban a trabajar en las mesas bilaterales en una de las
ministras. Exacto.
Las paritarias son importantes porque estamos debajo, o sea, del índice, estamos mal, cobramos muy poco, esos 40 mil pesos se los chupó para todo el mundo.
El banco,
no hubo plata, no es algo digno hablar de un 1%. A nivel nacional también no podemos dejar de decir, porque esto tiene que ver, la nación y la provincia van junto, uh-huh, con una misma política y una misma mirada que dice que el 1% está bien, y a nivel nacional que no hay aumento ni para los docentes, ni para los jubilados,
ni para discapacidad,
ni para,
que son los tres, claro, de urgencia.
No hay. Entonces, no. Obviamente, el gobierno provincial dice lo mismo, pero a la vez pone dinero en otras cosas, ¿sí? Y eso es lo que... Y hablando y escuchando hoy a la compañera, escuchando a diario otros comentarios, sabemos que el docente, primero, pone en riesgo su salud. La cantidad de trabajos que hacemos es un montón, ¿sí? Y no le exigimos, no estamos pidiendo nada alocado, ¿sí? Pedimos salario digno. ¿Y qué significa ese salario digno? Que no tengamos que vender otra cosita más a fin de mes para llegar a... Porque no solo nos ocupamos de la escuela esas 4 o 8 horas. En casa seguimos planificando, seguimos. Es un cansancio mental, vocal, auditivo. ¿Y quién nos está mirando, cuidando, no? Lo que hablamos siempre.
Y sí, además lo que implica la articulación con otras instituciones que pertenecen al Estado, ¿no? Todo lo que es el SENAF, todas otras instituciones que tienen que ver con la protección de las infancias. Toda la crisis recae directamente en la escuela. Por eso la importancia de defender no solo nuestro sueldo, ¿no?, sino la educación pública, como decimos siempre, donde van nuestros hijos. Es ahí donde recaen esa diversidad de infancias que hay, todos los problemas que tienen las familias argentinas, que sus niños trasladan esas problemáticas dentro de la escuela, y en el aula el docente es el receptor de eso. Por eso me llama la atención que vos digas que acá en el Congreso se pide esa reunión de paritarias, y que en realidad ya sabíamos que no había ningún tipo de negociación ni oferta por parte del gobierno, ¿no?
Exacto.
O sea, que era solamente una reunión más. A mí, perdonen, ¿no?, pero realmente siento que o nos mandan a dormir la siesta o nos bicicletean para cualquier lado. El gobierno tiene que tener una propuesta salarial para nosotros, y nuestro gremio tiene que estar en sincronía también como para poder reclamar lo que nos corresponde. Yo veo en el transcurso de la semana, cuando estuvo ese pago de 40 mil pesos, todo el mundo,
bonito,
el bonito, todo el mundo diciendo no, me lo comió. Y ahora, cuando veíamos el recibo de sueldo, todos decían, che, usted, vos viste el aumento, ¿cuánto cobré? Y no, yo cobré menos. Incluso mucha gente...
Por porcentaje.
Exactamente, terminó cobrando un poco menos, ni se vio ese 1% del cual el gobierno al...
Claro, y es ese chiste con el cual se juega. Por eso
indigna.
Decimos, sí, es indigno y es un manoseo. Y nos ponen en un lugar de que hay un grupo que pide y solicita algo real, y otro grupo que son como buenos, que quieren ir al diálogo, y no se trata ni de bueno ni de malo. Nosotros lo que queremos es una acción, ¿sí? Como un montón de espacios que están pidiendo a nivel nacional, porque no es la única provincia que está en esta situación. Jujuy está, Salta está en situación de paro, Chubut, si queremos ir más cerca, o sea... hay un montón de provincias que están pidiendo la emergencia también, y lo que hablamos de la educación, nosotros nos ocupamos de todo. Tampoco hay una política educativa acá donde dicen, bueno, ¿qué necesita la escuela? Entonces nosotros le vamos a proveer. No, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos desde nuestras intenciones, nuestro salario. Las veo a las chicas que consumen cartulinas, que compran, que adoran, que ponen esto en la escuela, en el jardín. ¿Todo eso de dónde sale? No hay una plata extra. Si vemos el material didáctico, es mínimo. Es dinero que las compañeras ponen para que su espacio esté visualmente lindo. vemos las escuelas que están en decadencia. ¿Dónde está? ¿Tenés que pedir que vengan a ver la situación de la escuela? Acá, por suerte, no llueve mucho, pero sabemos que cada vez que cae una lluvia hay una escuela que tiene gotera. Y esto no es nuevo. Hay situaciones de plaga en las escuelas, hubo que pedir que se salgan a limpiar las escuelas. Entonces, no es solo lo salarial, es el abandono que se tiene al sistema educativo. Y cuando no hay una educación o no se piensa en la educación, eso nos debe asustar. Porque esa educación pública que hoy defendemos, y la vamos a defender siempre, es una educación para todos. Es una educación igualitaria, con estos cuerpos que ponemos todas y todos, porque vemos a todos nuestros compañeros que quieren lo mejor para los pibes que estén ahí adentro.
Y sumado a todo esto, ¿no? Todo lo que pasa con discapacidad también. La verdad que fue muy doloroso tener que ver en la televisión el nivel de violencia con gente con discapacidad. No tiene nombre. Y yo realmente lloraba.
Claro, también en esto no podemos ser apáticos, que no nos importe. No. Nos tiene que importar, nos tiene que doler, nos tiene que molestar y tenemos que tener un posicionamiento político. Como personas, como gremio, como individuo.
Como docentes, porque implica nuestro trabajo también, ¿no? Recibir una infancia con una discapacidad en esta escuela que tratamos de que sea inclusiva, ¿no? Una familia atrás que no tiene cómo pagar tratamientos, poder sostener todo lo que necesita esa infancia. Es doloroso, es sumamente doloroso.
Bueno, y aparte de esto, justamente, hablando de discapacidad, justamente el 9 de agosto es el Día del Maestro de Educación Especial. En varias escuelas, los maestros que acompañan a diferentes infancias hicieron carteleras, hicieron charlas, en algunos grados se habló, ¿sí?, sobre lo que está pasando con discapacidad, lo que es incluir, lo que es la diversidad, el respeto por el otro. Así que bueno, hay escuelas que han mandado fotos de cómo se trató este tema en el día de hoy, porque nosotros lo tratamos como adultos, ¿sí? Pero los niños también tratan estos temas, también escuchan y también saben lo que les va pasando a sus propios compañeros o a sus propias familias, porque también ellos conviven con familias que quizás tienen alguna discapacidad, con algún integrante, y todo eso recae en el aula, obviamente, y eso se trata, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, con educar de una manera integral, no solamente los conceptos y contenidos propios de la escuela, sino todo lo que nos rodea en el día a día.
Bueno, no sé. Tema duro, difícil, hay que amasar nuestro corazón un poquito.
Seguimos diciendo no al veto.
No al veto, total y absolutamente.
No al veto de qué va a pasar esta semana. Se tiene que encontrar el Congreso, tiene que poner una postura. Nosotros vamos a seguir defendiendo tanto el tema de los jubilados, porque es importante, ¿sí? Una jubilación mínima que tienen ellos, el tema de la discapacidad, la emergencia en discapacidad. Esto hace que todos tengamos las mismas oportunidades. Cuando hablamos de un sistema injusto, que no nos coman la cabeza con que uno llega porque puede y el otro porque no puso el esfuerzo o porque uno es pobre porque quiere, no. Hay un montón de gente que está en situación de desigualdad y no nos puede dar igual. Esto de que hablamos de la humanidad siempre nosotros, ¿no? Hay cosas que nos hacen ser humanos, así que por lo cual hoy mismo decíamos esto, ¿no? Este personaje no podemos decir que es mi presidente, es el presidente de este país que habitamos, pero nuestro... Lo dudo.
Yo no soy gente de bien.
Claro.
Como ellos nombran, ¿no?
Claro, la tal gente vez, de bien. Esa es la diferencia. Como no somos gente de bien, está bueno para pensarse, ¿sí? ¿No? Y también en este último minutito, yo no quería dejar pasar, convocar a los compañeros a activar, a sumarse, a ser parte de la historia, a cambiar las cosas. Estamos todos agotados, pero si nos ponemos el cuerpo ahora.
Nos pasan por encima. No tenemos muchas oportunidades.
Sí, somos dueños de nuestras decisiones. Es el momento de activar con lo que puedas, de donde puedas, en tu minutito. La vez pasada hablábamos de cooperativismo. ¿Te sobran 5 o 10 minutitos? Que es un montón de tiempo. Ofrécelo para hacer algo. Hay un montón de gente que está haciendo algo. Hagamos algo, ¿sí? Que no seamos solamente observadores. que seamos partícipes.
Total y absolutamente. Bueno, hemos llegado al final, chicas. Tremendo programa. Con un montón de temas contundentes y con transmisión en vivo acá, directo de Docentes del Golfo. Y nos vamos a ir con un temita, ¿no es cierto?
Sí, bueno, saludamos a Martín que siempre nos
Martín,
está haciendo.
Martín, gracias.
Algún
Martín.
Día vamos a aprender, Martín. Disculpa.
A Eusebio también que nos vino a visitar. Gracias, Eusebio, futuro operador.
El temita es de un temita viejísimo, viejísimo,
hermoso.
Viejísimo. De Marcelo Verbel, El Embudo, lo canta León Gieco. Es algo que nos sigue pasando, o sea, podría sí. ser, tiene 27 años creo que el tema, y Marcelo Verbel es neuquino. Voy a contar una pequeña anécdota chiquitita, perdón, pero cuando se presenta este tema, que estaba María Julia Alzogaray, en este tema dice, es un joven rebelde que está en contra de nosotros. En ese tiempo tenía 77 años este hombre, joven, rebelde.
El joven rebelde.
Así que, porque no importa la edad, porque hay gente que va a resistir toda la vida, luchar. Y bueno, para nosotros fue un gran luchador, un neuquino, nació en Plaza Huincul. Y es muy interesante lo que dice, así que es un tema que está como muy vigente, más en estos tiempos y en esta zona también, ¿no? Olvidemos lo que está por pasar en esta zona.
Totalmente, totalmente. Bueno, buenas noches. Esto fue Contracorrientes, un programa de radio de educación pública aquí en La Corneta 92.5. Gracias.
Chau, Cayal.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor. Oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a Daniel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos que en su producto después vuelve a su queda otra vez. Sabe Dios por qué. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen los lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros
Tell me.